En el Salmo 121 hemos tomado como referencia este versículo para el tema que estamos estudiando el día de hoy o estas semanas. Es un salmo que tiene una historia o tiene un trasfondo, porque para los judíos ellos tienen diferentes festividades o diferentes fechas en las cuales para ellos son sumamente importantes de acuerdo a su fe y de acuerdo a su creencia. Para nosotros aquí en Occidente, la fecha más emblemática que nos acerca a Dios es la Navidad. Es la fecha que para nosotros pues pensamos más en Dios de una manera, no sé, intensa o yo no sé, superficial, pero pues se habla del nacimiento de Jesús. Y sé que hay mucha controversia sobre eso, porque a veces ha habido situaciones donde la gente, a mí me preguntan que si creo o no creo en la Navidad. Pues yo creo que es una pregunta que puede tener diferentes interpretaciones, ¿no? Porque a mí me han dicho, ¿tú crees en la Navidad? Bueno, si nos vamos al punto de qué es la Navidad o qué significa la Navidad, pues la Navidad viene de una palabra que significa natividad o nacimiento. Y pues desde luego que Jesucristo nació. La Biblia dice que Jesús nació de María, y eso es una realidad no solamente histórica, sino bíblica, porque la Biblia habla del nacimiento de Jesús. Donde hay mucha controversia en las diferentes filosofías o religiones es en el día de su nacimiento. Todo el mundo habla de que fue tal día o que fue otro día. Pues yo creo que ahí nos quedaríamos a veces un poquito cortos, ¿no? De que si fue o no fue. Aquí el punto no es tanto el momento, sino la trascendencia de lo que realmente significa el nacimiento de Jesús para muchos de nosotros. Entonces, para el pueblo judío, una de las festividades más importantes de las que ellos celebran no es la Navidad, porque para ellos pues ni siquiera Jesucristo existe en su tradición o en su religión. Para los judíos Jesucristo es nada más un profeta más, pero para nosotros pues es el Hijo de Dios. Para nosotros en Occidente, en el cristianismo, es la base de nuestra fe, Jesucristo. Pero los judíos tienen otros conceptos. Entonces, para ellos la festividad más importante es la Pascua. Porque en la Pascua ellos recuerdan cuando Dios los sacó de Egipto con señales y maravillas. Si tú lees la historia en la Biblia del pueblo de Israel, te vas a encontrar con que ellos fueron esclavos por 430 años en Egipto. Y un día Dios trajo a Moisés como el libertador y le dio una instrucción de que fuera y hablara con el faraón para que dejara ir al pueblo de Israel. Y desde luego que faraón no quiso. Y el Señor tuvo que manifestarse a través de las plagas que todos a lo mejor recordamos o alguna vez oímos. Cómo Dios trajo plagas a Egipto y aún así faraón se endurecía en su corazón. Y eso habla de una realidad, de que muchas veces no necesariamente el que tengamos problemas nos acerca a Dios, hermanos. La condición del hombre así es. A veces uno cree que los problemas nos van a acercar a Dios, pero no necesariamente es así. Hay muchas situaciones que no nos acercan. Hay personas que tienen muchos problemas y lejos de acercarse a Dios, se alejan de Dios. Se alejan de Dios porque pues su corazón no está en ese momento dispuesto o listo para poderse acercar a Dios. Faraón se resistió y Dios usó las plagas para tocar el corazón del faraón y que ellos lo dejaran, él soltara al pueblo de Israel, y no quiso. Hasta que la última plaga vino, y yo no sé si ustedes recuerdan cuáles son las 10 plagas, pero la última plaga fue la que vino y quebrantó a faraón. Y la historia dice que fue la muerte de todos los primogénitos. Todos, dice, los primogénitos de Egipto murieron en esa plaga. Y eso trajo para faraón una tristeza muy, muy grande. Y es cuando él dejó ir al pueblo de Israel a que celebraran la fiesta. Bueno, este salmo que vamos a leer, el Salmo 121, es uno de los salmos que se cantan en la fiesta de la Pascua. Para los judíos es muy importante recordar lo que Dios hizo por ellos. Que no se les olvide lo que Dios hizo por ellos. Y esto es muy importante para nosotros. Debemos de recordar siempre lo que Dios ha hecho por nosotros, porque es muy fácil que se nos olvide a nosotros todo lo que recibimos de parte de Dios. Hay una situación que para muchos es difícil a veces de practicar, que es la gratitud. y es el recordar el bien que hemos recibido, ya sea de Dios o de una persona. Muchas veces a nosotros se nos olvidan muchas de las cosas que hemos recibido. Y a veces uno pues empieza a caminar por otra dirección y se nos va olvidando muchas de las bendiciones o muchos de los beneficios que cada uno de nosotros ha recibido. Entonces, este salmo los judíos lo entonan en cada una de sus celebraciones de la Pascua. Para ellos la Pascua es lo importante, porque allí recuerdan el momento cuando Dios los liberó de ese momento tan difícil para ellos de la esclavitud, porque salir de la esclavitud para ellos era algo imposible, era algo que no podían ellos llevarlo a cabo porque estaban bajo el yugo de los egipcios. Y el faraón era duro con ellos, era un hombre malvado que no quería que el pueblo de Israel fuera libre. Y a veces nosotros pasamos por diversas situaciones que nos tienen esclavizados y que no es tan fácil salir de ellas. Es por eso que Dios se compadece de nosotros. Y Dios aparece en nuestra historia para hacernos libres de todas esas cosas que para nosotros muchas veces era imposible salir de ellas. Si tú empiezas a recordar tu historia, te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que tú no habías podido salir adelante o vencer, y solamente cuando Dios llegó a tu vida, empezaron a suceder cosas que te hicieron libre y te cambiaron totalmente del cómo tú vivías o cómo tú pensabas. Y eso nunca se te debe olvidar. Debes de tener un corazón agradecido para con Dios. Dice este salmo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 121 es un recordatorio de lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Y hay cosas que nosotros debemos de tener siempre para recordar a Dios en nuestras vidas. Porque nosotros muchas veces nos olvidamos de Dios. Los problemas a veces nos hacen olvidar de Dios. A veces nosotros nos perdemos en nuestras vidas, en nuestras filosofías, en nuestros anhelos, y nos olvidamos realmente de Dios. Entonces, los judíos, ellos tienen una costumbre de que cada vez que llega la Pascua, ellos se juntan y hacen toda una ceremonia con un solo propósito: recordar cómo Dios los sacó de la esclavitud, cómo Dios trajo sobre de ellos su misericordia y su amor para que ellos pudieran disfrutar la libertad que nadie se las iba a poder dar. Y el pueblo de Israel es un pueblo que está muy cercas de esas tradiciones, y continuamente ellos las están celebrando. Y este es uno de los salmos que ellos entonan. Hay varios más, pero este es uno de los centrales. Antes de empezar a recordar, porque la historia o la tradición es que el patriarca de la familia se pone en medio y toda la familia se pone alrededor. Y antes de que el patriarca pregunte, porque es como una costumbre que hace la pregunta a todos los que están ahí, dice: ¿saben por qué nos reunimos el día de hoy? Y entonces el más pequeño de la familia tiene que contestar. Esa es la tradición, porque hay que enseñarle a todos, pero a los más pequeños son los que apenas van aprendiendo. Y el más pequeño empieza a decir: es que un día Dios nos sacó de la esclavitud de Egipto. Y es algo que los niños deben empezar a aprender, que Dios los sacó de la esclavitud. Y ya cuando el niño dice eso, entonces se preparan para cantar un himno. Y este es el himno que cantan. Y empiezan a decir: alzaré mis ojos a los montes y diré: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, cuando ellos cantan esta alabanza o adoración, recuerdan, porque cuando estaban en Egipto, al voltear ellos, lo único que veían era montes. Y ellos veían puras montañas a su alrededor. Y era difícil salir de ese valle, de ese lugar, porque estaban vigilados por capataz. Y ellos, por más que quisieran ser libres, no podían ser libres. Y eso crea una esclavitud todavía más cruel, hermanos, porque no es algo voluntario. Nadie quiere vivir una vida esclavizada, hermanos. Ninguna persona quiere vivir una vida de dolor. Eso hasta psicológicamente es contrario. Es por eso que cuando a mí me toca estar en lugares donde pasan personas con problemas de drogas y yo escucho a las personas decir, es que ese anda así porque quiere. Es como si alguien te dijera, tú tienes un mal matrimonio porque tú quieres. O tú tienes malos hijos porque tú quieres. Nadie quiere tener malos hijos. Nadie quiere tener un mal matrimonio. Nadie quiere andar de drogadicto. El problema es que está esclavo ya. El problema es que ya hay situaciones que lo tienen esclavizado y que no le dejan ser libres. Y que no sabe cómo salir de esa situación. O más bien, muchas veces no quiere buscar la solución que es Dios en ese momento. A veces uno nos cuesta trabajo acercarnos a Dios. Porque uno le dice a una persona, acércate a Dios para que te dé libertad. Y a veces eso nos cuesta trabajo a nosotros aceptarlo o practicarlo. Y cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, pues ellos veían montes solamente. Pero un día, la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, he oído la angustia de mis hijos. Y he descendido, dice, para librarlos de mano de los egipcios. Así que el socorro de Israel vino directamente del cielo, que es donde Dios tenía o tiene su trono. Y ese es el tema que estamos mirando para nosotros el día de hoy. Dios tiene los cielos y los quiere tener abiertos para que nosotros podamos tener la provisión que vamos a necesitar en la situación que estamos viviendo. Dios quiere traer a tu vida, así como trajo a Israel, la libertad que tú necesitas. Y esto es una realidad. Es por eso que en este estudio lo que estamos mirando son diferentes aspectos que nos llevan a nosotros a caminar en esta experiencia, en los cielos abiertos. A veces hablar de este tema, el puro nombre quizás sea algo inalcanzable, porque hablar del cielo para muchos es hablar de un tema inalcanzable humanamente. ¿Quién puede llegar al cielo? ¿O cómo podemos abrir el cielo? Y yo creo que ahí ya con eso nos quedamos a veces nosotros frustrados o quizá nos quedamos nosotros con una interrogante de cómo puede suceder eso. Y muchas veces mejor pasamos por alto ese tema y le damos la vuelta porque no entendemos o no sabemos cómo va a suceder eso. Yo he tratado de ver en temas o en situaciones muy sencillas cómo los cielos se pueden abrir para nosotros de una manera real, de una manera en la cual no solamente quede en un título o quede solamente en un pensamiento. Es real que Dios puede abrir los cielos para nosotros, aún en estos tiempos donde estamos viviendo situaciones que para muchos son de maldad o muy, pero muy complicadas. Dios quiere que el cielo se abra para tu vida, para tu casa, para tus hijos, en una manera real. Y cuando nosotros caminamos con esa experiencia, pues te van a poder decir muchas cosas, o vas a oír muchas cosas quizás de que no son reales, pero el vivirlas, el experimentarlas, realmente te va a llevar a ti a crear una convicción en tu corazón. A que tú puedas caminar con una convicción de que Dios no solamente es una historia, sino es una realidad. Cuando Abraham pasó por un momento difícil en su vida, Dios lo tuvo que sacar de su carpa, porque Abraham estaba ya pasando por un momento en el que ya él no quería continuar. Para él ya era algo cansado el seguir el camino de Dios, porque él no veía una respuesta en su vida. Y empezó a reclamarle a Dios y le empezó a decir, tú habías dicho que yo iba a tener un hijo y no me has dado más que a un siervo, le dijo. Y no me has dado nada. Entonces Dios tuvo que hacer algo para volver a darle aliento a Abraham y que no se cansara de seguir adelante. Le dijo, sal para afuera. Y Abraham al salir, Dios le dijo ahora, voltea para arriba. Y le dijo, si puedes contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. El cielo trae una nueva visión para nosotros. Hablar de este tema es hablar de una visión que nos anima a continuar. A veces aquí en la tierra ya no hay más que hacer. Ya no hay formas de tener una respuesta a nuestras vidas. Ya no hay una solución de cómo se pueden arreglar nuestras necesidades. Es por eso que en este estudio yo te quiero llevar a que voltees al cielo. Así como este salmo dice, alzaré mis ojos a los montes y diré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, dice, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y eso es lo que a veces nosotros necesitamos, hermanos, voltear hacia arriba, porque ya hemos volteado mucho hacia abajo. A veces nosotros volteamos solamente a lo horizontal y nosotros a veces no nos alcanza la vista para ver la solución. Pero cuando tú volteas hacia arriba, pues las cosas pueden cambiar para ti, porque arriba está el que está por encima de todos, el que tiene el poder para cambiar todas las cosas, de una manera sobrenatural y de una manera que para muchos puede ser extraña, pero Dios lo puede hacer. Él es el que puede venir a cambiar, dice la Biblia, nuestro lamento en baile. Él es el que puede cambiar un dictamen de muerte en un dictamen de vida. Él es el que puede cambiar la enfermedad por salud. Él es el que puede traer un cambio de la escasez a la abundancia en nuestras vidas. Y Él puede hacer muchas cosas. Él puede cambiarnos de una manera que para nosotros puede ser algo que nuestras fuerzas no alcanzarían a hacer. Yo creo que como iglesia, nosotros no debemos de olvidar de voltear hacia arriba. Por eso cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos, empezó con esta frase: Padre nuestro que estás en los cielos. Y no solamente es decirlo con nuestros labios, como te decía ahorita, es qué significa que Él esté en los cielos. ¿Qué significa esa frase para nosotros? ¿Que allá está olvidado de nosotros? ¿Que allá está porque Él está muy a gusto y nosotros vamos a pasar muchos problemas? ¿Qué significa cuando Él dijo que estás en los cielos? ¿Qué representa para nosotros? ¿De qué nos sirve saber que Él está en los cielos? ¿Qué ganamos nosotros con eso en nuestra realidad práctica? Es por eso que a veces nosotros cuando pensamos en Dios, pues decimos, Él está muy lejos. Pero lo que realmente representa que Él está en los cielos es que hay muchas cosas que nosotros todavía no entendemos o no sabemos cómo van a venir a nosotros. En el Padre Nuestro está esa frase, y en este estudio está este punto, que Él está en el cielo para dar a todos nosotros lo que necesitamos de una manera sobrenatural. Más allá de lo que nosotros podemos hacer o recibir. Y para poder nosotros vivir esta experiencia de los cielos abiertos, pues hemos estado viendo diferentes aspectos prácticos para nuestras vidas. Llevamos 4 de ellos hasta este día. El primero es la fe. A través de la fe nosotros podemos encontrar la experiencia de un cielo abierto para nuestras vidas. Porque también hay que aterrizar lo que significa el cielo abierto. A veces nosotros, pues al hablar del cielo abierto, hablamos de algo complejo de entender. Algo que a veces va más allá de lo práctico, se vuelve religioso. Pero cuando nosotros empezamos a caminar con la sencillez de la fe, el cielo se abre trayéndonos fortaleza para nuestras vidas. Dios viene y trae fuerzas para nosotros para seguir adelante y para mantenernos en el camino que Él ha trazado o que Él busca que nosotros sigamos. Buscar a Dios en oración nos ayuda a nosotros a experimentar de la misericordia de Dios. Cuando nosotros oramos, el cielo se abre y la misericordia de Dios llega a nuestras vidas. Es por eso que nosotros oramos y le pedimos al Señor que nos cuide, que nos guarde, que nos ayude. Y la misericordia de Dios llega sobre nosotros de una manera real, de una manera en la cual nosotros muchas veces ni siquiera entendemos. A veces ni nos damos cuenta de la misericordia de Dios, pero muchas veces nosotros la vivimos. La vivimos. Ayer en la reunión de matrimonios tuvimos una dinámica que para mí pues ilustra este punto. A los esposos nos dieron una hojita y nos hicieron 3 preguntas. Y yo creo que la primera pregunta está relacionada con este principio. ¿Por qué estás agradecido? O cuál es, decía esta pregunta, pon, ¿por qué estás agradecido por tener a tu esposo o a tu esposa? Y esa misma pregunta para nosotros pudiera ser, ¿por qué estás agradecido con Dios? ¿Qué es lo que te da a ti el tener un agradecimiento con Dios? Y a lo mejor, pues tú das por sentado que hay cosas que no son de Dios, que no son o parte de lo que Dios te da. Pero si tú te das cuenta, tú experimentas la misericordia de Dios desde el momento que te levantas. Como dicen a veces las personas, en este día mucha gente ya no se levantó. Y tú y yo nos pudimos levantar. Mucha gente ya no existe y tú y yo todavía existimos. Mucha gente quizá tiene mayores problemas de los que tú tienes. A lo mejor tú tienes problemas, pero tú tienes la misericordia de Dios. A lo mejor no tienes zapatos, pero tienes pies. A lo mejor no tienes dinero, pero tienes salud. Y a veces uno, por no tener cosas, no valora la misericordia de Dios. Y uno dice, es que Dios no ha sido bueno conmigo. Cuando realmente la misericordia de Dios está todos los días sobre nosotros. Cada día de nuestras vidas. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero la misericordia de Dios está en cada una de nuestras experiencias que vivimos. Dios ha sido bueno con nosotros. Aún al tener a tus hijos, ¿cuántas personas no gastan y dan todo por tener hijos, hermanos? Y tú y yo tenemos hijos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado muchas cosas, pero a veces nosotros no nos damos cuenta de ellas. Hay un salmo en la Biblia, el Salmo 107, que te da toda una narrativa de acontecimientos que suceden en la vida de personas. Pero el último versículo de ese salmo es el que realmente ilustra lo que Dios quiere decir. El último versículo del Salmo 107 dice así: ¿quién es sabio y se dará cuenta de las misericordias de Jehová? Habla de hombres que salieron al mar, hombres que tenían una experiencia para estar en el medio del mar, pero dice en la historia del Salmo 107 que de repente se levanta una tempestad. Y entonces dice, ellos claman a Dios porque se están ahogando. Y Dios dice, los salva de la muerte. Y dice así repetidamente en ese salmo, alaben la misericordia de Jehová para con los hijos de los hombres. Algunos moraban en sombra de muerte, dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y Dios los libró de la muerte. Y vuelve a repetir así, alaben la misericordia de Jehová para con los hijos de los hombres. Otros anduvieron perdidos, dice, en tinieblas, pero clamaron a Jehová en su angustia y Dios envió su misericordia. Alaben la misericordia de Dios. Y al final del salmo dice esto: ¿quién es sabio y entenderá? La palabra entenderá en la versión 60, en la versión original, dice, se dará cuenta de las misericordias de Jehová. ¿Sabes cuándo te das cuenta de la misericordia de Dios? Cuando estás enfermo, de que mucho tiempo estuviste sano y a lo mejor no valoraste eso. No te das cuenta de muchas cosas, de la misericordia de Dios, y vives una vida en donde a veces tú dices, Dios no me ama, cuando el amor de Dios está sobre de ti cada día, en cada momento de tu vida. Dios está con nosotros. Alaben la misericordia de Dios. La tercera manera de experimentar el cielo abierto es el arrepentimiento en nuestras vidas. Dios quiere traer sanidad para nosotros. Él quiere que nuestras vidas vuelvan a recuperar lo que hemos perdido en muchas de las cosas que no hemos sabido aprovechar. Y Dios quiere que nosotros volvamos a Él, que nos acerquemos a Él. A veces uno no se da cuenta, pero uno se desvía del camino, no solamente con Dios, sino en la vida. Vamos perdiendo nuestros hijos, nuestro matrimonio. Yo no sé si te has dado cuenta que hay momentos que llega a tu conciencia un pensamiento donde llega ese pensamiento de que estás actuando mal. y que necesitas rectificar tu relación con tu familia, tu relación contigo mismo, con tus hijos o con tu esposa o en tu trabajo, y que necesitas hacer un cambio. A veces nos cuesta trabajo llegar a ese punto. Dios nos dice que si nos volvemos a Él y nos volvemos de nuestros malos caminos, dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero empezamos a desviarnos muy, pero muy lentamente, y empezamos después a ver muy lejos la solución a nuestras vidas, porque ya estamos muy retirados del camino que debemos de seguir. Este es el punto donde vimos el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente un sentimiento de la religión cristiana. El arrepentimiento es un cambio que cada uno de nosotros debe de hacer en su vida, porque muchas veces nosotros nos vamos desviando. Y no sabemos nosotros, pero muchas veces empezamos a perder lo que realmente es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a terminar el día de hoy. La semana pasada vimos la obediencia, y vimos que la obediencia lo que trae a nosotros es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Ahora vimos que obedecer conlleva muchas cosas, pero la obediencia es un camino que desde el principio Dios lo puso como una base para la bendición. Si tú empiezas a ver la historia de la Biblia, el primer mensaje que Dios le dio al hombre fue acerca de la obediencia. Cuando Dios habló con el hombre por primera vez, lo que le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El primer mensaje que Dios le dio al hombre es el mensaje de la obediencia. Y para muchos es muy pesado ese mensaje, pero Dios le dio al hombre todo lo que iba a necesitar. Y nada más le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Es lo mismo que nos pasa a nosotros con nuestros hijos o nuestros seres queridos. Uno les dice: hijo, si aquí tenías todo, si yo te daba todo, es nomás de que me lo pidieras, ¿por qué buscaste por otros medios lo que yo te quería dar? Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Dios nos quiere dar todo, pero uno anda buscando por otros lugares lo que Dios nos puede dar. Y a veces no sabemos de qué manera podemos experimentar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Nos cuesta trabajo experimentar, pero realmente Dios quiere que tú y yo podamos tener lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Quiero que vayas al libro de Mateo capítulo 6, porque hoy voy a terminar este mensaje, voy a hablar tres puntos en uno. Pero quiero dejar muy claro algo. Mateo 6, versículo 9. Voy a recordar la oración del Padre Nuestro para tocar el punto que hoy voy a enseñar. En el Padre Nuestro, cuando el Señor Jesucristo enseña a los discípulos a orar, cada frase tiene un concepto que para nosotros debe ser una práctica en nuestras vidas. Y en el Padre Nuestro lo que podemos ver es que hay diferentes peticiones que se hacen ahí. Y una de esas peticiones, que yo creo que para nosotros es algo importante, es la que el Señor Jesús le dice a los apóstoles: cuando oren, digan: el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Y qué significa esa frase? El pan de cada día, dánoslo hoy. Si nosotros nos ponemos a leer el Padre Nuestro, nos vamos a dar cuenta que hay diferentes peticiones que se hacen en el Padre Nuestro, pero que la petición del pan de cada día habla de lo que es la provisión de nuestras vidas personales en la práctica. El pan representa lo que nosotros necesitamos para alimentarnos. Y es una realidad en la vida cristiana que nosotros ocupamos la provisión en nuestras vidas y en nuestras familias. Y lo que la Biblia dice es que le tenemos que pedir a Dios que Él nos dé la provisión, o que Dios tiene la provisión para nosotros. Es Dios el que es nuestro proveedor. Y no significa que nosotros no vamos a hacer nada, sino que lo primero que quiero dejar sentado es que en el Padre Nuestro, en una de sus frases o en una de las peticiones, si lo vemos, dice en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso habla de la provisión. Entonces, el tema que hoy vamos a ver es algo que para muchos quizá sea algo difícil de relacionar con Dios, pero lo voy a decir así claramente, es el dinero. El dinero es y ha sido causa para muchos de muchas cosas que quizá han venido a crear confusión, hermanos. Y más cuando se trata del ámbito cristiano, cuando se habla de este principio del dinero o de la provisión. ¿De qué manera se debe obtener el dinero? ¿O cómo debemos usar más bien el dinero en nuestras vidas? ¿O de qué manera Dios nos va a dar la provisión para nosotros, para poder sustentar nuestras vidas? Y eso es lo que realmente yo quisiera dejar claro este día. Lo voy a tocar en tres direcciones, en tres aspectos. La primera es para con Dios, la segunda es para con nosotros mismos y la tercera es para con las personas. Y a veces nosotros pues no podemos tener mucha claridad respecto a este punto. Quiero que vayamos al primer punto de lo que es el uso del dinero en Mateo 15. Yo creo que esta historia es de la que más se conoce cuando se habla de este punto, hermano. Perdón, no es Mateo 15, ¿dónde lo tengo? 22. Mateo 22, del 15 al 21. No voy a leer toda la parábola de Mateo 25, pero ustedes la pueden tener ahí en sus notas. Esta parábola habla de una historia de un hombre que les dejó dinero a sus siervos. A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1, talentos. Y dice que cuando él vino y les pidió cuentas, el que había recibido 5 talentos le dijo: Señor, he ganado otros 5 talentos. Y le dijo: buen siervo y fiel, dice, tendrás otros 5 talentos más. Al que había recibido 3, le dijo lo mismo. Y el que había recibido 1, lo escondió. Y el Señor le dijo: ¿por qué no diste mi dinero a los banqueros? Para que cuando yo hubiera venido, hubiera generado intereses. Y el asunto es que muchas veces nosotros no sabemos usar lo que realmente Dios nos da a nuestras vidas para que nosotros podamos tener un cielo abierto sobre nosotros. Y a veces eso nos lleva a nosotros a vivir una vida en la provisión que no es la que realmente Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Porque a veces nosotros vivimos muchas situaciones de diferentes formas y no alcanzamos nosotros a encontrar la respuesta de Dios en nosotros. Vamos primeramente a ver el principio con Dios. Mateo 22, del 15 al 21, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Yo creo que a veces para nosotros es difícil comprender que la provisión que nosotros necesitamos comienza para con Dios, o comienza con Dios. A nosotros nos cuesta trabajo eso, porque la provisión siempre nos la hemos querido ganar nosotros. Y es algo que para nosotros es una regla que nosotros tenemos que esforzarnos para encontrar nuestra provisión. Pero en el Padre Nuestro nosotros vemos una petición que Jesús le enseñó a sus discípulos. y les dijo, cuando ustedes oren, ustedes van a orar así. Y en una de las peticiones les dijo, van a decirle, el pan de cada día, dánoslo hoy. O sea, la provisión comienza con Dios. Y eso para muchos es difícil de comprender, hermanos. Porque muchas veces nosotros podemos a veces pensar que realmente lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Hay un versículo que quiero que leas conmigo en Santiago, capítulo 1. Vamos ahí. Voy a estar tocando algunos versículos, espero no enredarte. Voy a tratar de explicarlo muy brevemente esto. Pero en Santiago, capítulo 1, versículo 16 y 17, dice de esta manera. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que nosotros vamos a recibir bueno desciende de dónde? De lo alto. Por eso dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. O sea que la provisión que Dios nos quiere dar es la que desciende de lo alto. Y es una provisión que viene de parte del cielo, hermanos. Y comienza para con Dios. Y quizás es un tema que como iglesia nosotros lo hemos vivido en diferentes aspectos. Cada vez que a mí me preguntan de cómo esto se ha levantado, vuelvo a darles la misma historia a todas las personas. Y les vuelvo a decir, todo lo que tú ves es porque Dios nos lo ha dado. Y les empiezo a hablar y se quedan sorprendidos y todos dicen, ah, pues yo creo en eso, que Dios es el que nos da. Pero entonces luego les empiezo a decir las maneras o las formas cómo hemos experimentado el cielo abierto sobre la iglesia. Ayer que estuvimos en la reunión de matrimonios, vino una pareja que no viene a esta iglesia, pero que me conocen de muchos años a mí, y me hicieron algunas preguntas respecto a por qué no cobrábamos nada en las reuniones de matrimonios. Me preguntó, oiga pastor, ¿y cuánto va a ser por lo que nos van a dar de comer aquí? Y ya le decía yo, no, pues eso ya es algo que ya Dios proveyó, y es algo que nosotros como iglesia nunca cobramos un peso a nadie en las reuniones que hacemos. Nosotros tenemos una manera de experimentar el cielo abierto, le dije, y es que las personas en su corazón Dios les pone a ayudar y nadie las obliga a hacerlo, porque lo hacen para con Dios. Y de esa manera tan sencilla empezamos nosotros a ver la mano de Dios en este lugar, porque Dios empieza a abrir el cielo de una manera sobrenatural. Y le recordé, mira, este lugar, cuando compramos este terreno, le dije, nos costó $30,000, yo me acuerdo. Y le dije, en 3 días lo pagamos. Y esa persona, créanme, volteó a ver, dijo, a ver, ¿dónde están los ricos aquí? Y me dijo, en 3 días, sí, en 3 días. Yo me acuerdo que en 3 días cerramos el trato con el dueño de este terreno. Y le dije, no vendimos tacos, no hicimos promesas, no hicimos bazares, no hicimos nada de lo que comúnmente se hace para recabar fondos en una iglesia, que una rifa de una olla y hacen como 5,000 boletos. La olla vale 300 pesos y sacan como 100,000 de la olla. O los tamales. Yo le dije, Dios fue el único que nos pudo dar eso. Ahora, la realidad es que Dios usó a la gente. O sea, la experiencia que nosotros vimos es que Dios tocó el corazón de las personas y las personas dieron de acuerdo a su generosidad y de acuerdo a su capacidad. Y la verdad, sinceramente, yo recuerdo que hubo personas que se me acercaron. Sinceramente, yo ya ni me acuerdo quiénes fueron, así con cuánto dieron y cómo dieron. Porque es algo que ni registro llevamos. No es algo que queda ahí de que esta persona dio y le vamos a dar un reconocimiento porque dio tanto. Yo conozco lugares donde las personas les dan reconocimientos porque vamos a comprar un pedazo de terreno y compre un metro, dice. Entonces se apropian de ese metro la persona porque él puso para un metro. Y a veces eso ha venido a traer un realmente cansancio o una frustración, porque hablar de Dios como nuestro proveedor Para muchos es frustrante, hermanos, porque mucha gente vive en escasez. Mucha gente no tiene ni siquiera el pan de este día. Y la gente vive a veces enojada con Dios y se enoja con las personas, porque ellos no viven la provisión de Dios. A mí me pasó eso, hermanos. A mí me pasó que cuando yo vivía en escasez, pues en mí se generaba a veces un sentimiento de enojo con los que sí tenían, porque decía, ¿por qué ellos sí tienen y no me dan? Porque yo siempre quería o pensaba que la gente es la que tenía que darme. Yo así pensaba, hermanos, humanamente. Yo decía, pues si él tiene, ¿por qué no me da? Pero yo equivoqué el concepto hasta que entendí que la primera fuente de provisión es con Dios. No es la gente. La gente no es la que te va a dar tu provisión. Por eso cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, le dijo, tienen que decir el pan de cada día. ¿A quién se lo tienes que pedir? A Dios. ¿A quién tienes que buscar en tu provisión? A Dios. Y hablar del uso del dinero en la vida a veces nos cuesta trabajo, porque cuando metemos a Dios en eso, es donde empiezan todas las controversias o confusiones. Yo como pastor de esta iglesia y como cristiano que soy, yo he vivido esa controversia. Así como la Navidad ha sido una controversia para muchos, el caminar en el uso del dinero para con Dios ha sido otra controversia para muchos. ¿Por qué le tengo que dar? ¿Por qué tengo que yo dar de mi dinero? ¿Por qué tengo que yo participar? Y entonces las personas empiezan a crear una controversia y empiezan a generar un problema en sus corazones. ¿Por qué? ¿Para qué le tengo que yo dar mi dinero a las personas? ¿Por qué le tengo que decir yo a la gente cuánto gano? Porque ha habido mucha controversia y ha habido mucha confusión y ha habido mucho abuso sobre todo esto, hermanos. Es por eso que el tema del dinero en una iglesia ha sido algo que muchas personas les da miedo tocar. Porque las personas empiezan a cada uno a pensar en sus propias necesidades. Y empiezan a pensar en lo que ellos necesitan. Yo he conocido gente que me dice, no, es que yo no le doy, yo le doy a la gente mejor. Y no es que sea malo que le des a la gente, ¿no? Porque voy a tocar los tres aspectos. Por eso el uso del dinero es primero con Dios, y luego contigo y luego con las personas. Los tres caminos son básicos para que tu provisión sea la de Dios en tu vida. Y te lo dice alguien que ha vivido eso por muchos años. Y aún como pastor lo he tratado de establecer. Yo le decía a esta persona, en esta iglesia nunca, al menos los que están aquí se han dado cuenta, les hemos pasado un sobre. Les hemos puesto una canastita para que nos den dinero. Y entonces ella me dijo, ¿y cómo le han hecho entonces? Yo le dije, mira, allá atrás está una cajita. Y las personas que saben que tienen que ayudar o que tienen que dar y que pueden y que quieren hacerlo, ellos solos van y lo hacen. Nunca se les va a obligar. Nunca se les va a imponer. Porque es algo que cada persona debe de aprender a caminar en su relación con Dios. Y nadie va a poder a decir en esta iglesia, al menos mientras Dios me tenga como pastor, que estamos buscando su dinero. Porque es algo que yo he vivido y que sé que para muchos ha sido motivo para no tener una cercanía con Dios. Porque si te tocan el tema del dinero, a muchos les cuesta trabajo, a muchas personas. Es como, imagínate qué sientes cuando tu esposa te dice, ¿cuánto ganaste? ¿Qué le dices a tu esposa? ¿Qué le dices a tu mujer? ¿Para qué quieres saber? ¿Por qué te tengo que decir? O que un hijo te pregunte. Porque a uno dice, pues, ¿por qué quieres saber de mi dinero? ¿Qué te interesa, no? ¿Por qué te tengo que andar dando cuentas? Y eso es verdad, hermanos. Eso es verdad. La verdad. Yo por eso a nadie le pregunto. Porque a mí me enseñaron como pastor una regla de oro para con las personas. Y ya lo he repetido aquí en la iglesia, pero a mí me dijeron en un consejo, y créanme que lo he practicado y me he librado de muchos problemas. A mí me dijeron, a los pastores les encanta saber la vida de todos. O sea, son bien chismosos. Ahí andan metiéndose donde no los llaman. Con el hecho que son pastores, creen que tienen el derecho de que tienen que saber todo. Y ahí van y se meten. Hermano, ¿y usted dónde trabaja? Y hermano, ¿y como cuánto gana? Y hermano, ¿y usted esto y lo otro? Y pues la persona casi diciendo, ¿y usted qué? O sea, ¿quién lo llamó? Y a mí me enseñaron, tú no entres si no te invitan. Y si te invitan hasta la sala, ahí quédate. Y si ya te dicen, pásale a la cocina, pues vete a la cocina. Y si ya te dicen, pastor, pásale acá más adentro, entonces pásale. Pero si no te invitan, no te metas. No seas metiche. Y créeme, si no eres metiche, no te vas a evitar muchos problemas, amigos. Por eso yo no les ando preguntando nada. Por eso no me gusta andar preguntando, menos en lo del dinero, hermano. Oye, a mí me dijeron, pastor, ¿y tú sabes si la gente da? No sé, y no me interesa. No sé quién lo haga. Sinceramente no sé, porque nosotros tenemos una manera de que allá no le pongan ni nombre. Yo le digo, yo soy contador, hermano. Y como contador pudiera llevar la contabilidad de aquí al pie de la letra. Pero realmente eso es algo que a mí no me importa. Eso es algo que las personas lo tienen que hacer para con Dios, no para conmigo. A mí no me tienen que dar nada. Una vez una persona me vio que yo eché un sobre y me dijo, ¿usted también da? Pues claro, si yo también le doy a Dios. Pues, ¿qué me creo yo? ¿Que soy diferente a todos o qué? ¿Que soy de cristal cortado y los demás son de barro? ¿Por qué no lo tengo que hacer yo? A veces nosotros vivimos en una desgracia, hermanos, porque no hemos sabido usar nuestro dinero para con Dios. No hemos sabido. Y hemos batallado mucho en esa área. Y más los que hemos vivido en escasez o los que hemos sido muy pobres, nos cuesta trabajo. Se los dice alguien que vivió en escasez. Y cuando a mí me hablaron de darle a Dios, pues yo rápidamente pensé, dije, pues ¿de dónde le voy a dar si gano muy poco? Yo mi primer sueldo decente, honrado que tuve, fue 100 pesos a la semana. Honrado, digo, porque antes era todo deshonrado. Pero el primer sueldo honrado que yo tuve me pagaban 100 pesos. Y a mí me dijo una persona, dale a Dios lo que es de Dios. Yo dije, ¿cómo le voy a dar 10 pesos y 90 para qué me van a servir a mí? Y créanme, yo no lo hice por mucho tiempo. Yo batallé. Porque para mí, Dios no los ocupaba. Es más, yo ocupaba más que Dios. Y luego yo veía a la gente de la iglesia y decía, pues, ¿cómo les voy a dar a ellos? Porque yo siempre tenía ese problema, pensando que era para ellos. Y tenía un concepto de darle a Dios muy diferente a lo que realmente Dios establece. Y a veces eso me detuvo por mucho tiempo. A mí me detuvo, en lo personal. Yo casi nunca he dado este testimonio, pero cuando yo me casé, fue al mes, Adriana, que recibimos. Al mes yo recibí $35,000 con lo que compré mi casa. Y yo no tenía ni un 5, ni un 5. Pero a mí no se me olvida que yo recibí un aguinaldo de 1,000 pesotes, hermano, imagínense. 1,000 pesotes. Que de veras es como si ahorita agarras 1,000 pesos, no te sirven para nada. La verdad, 1,000 pesos no te sirven. ¿Cuánto cuesta un pantalón para tus hijos? ¿Cuánto cuesta, no sé, lo que vayas a comprar, la cena? Para nada te alcanza. Y yo me acuerdo que todos esos 1,000 pesos, pues yo sabía que tenía que darle a Dios sus 100 pesos. Y a mí me obligaban, porque ahí en la iglesia donde yo estaba nos hacían ponerle el nombre. Y si yo no se lo ponía, pues iban a dar cuenta. Y me iban a decir, le debes 100 pesos. Y es vergonzoso que alguien llegue y te diga eso, o que te exhiban, que te pongan ahí en una lista, como los contribuyentes morosos, ¿te imaginas? Para mí es vergonzoso eso, ¿eh? Para mí en lo personal era muy vergonzoso. Y yo lo hice muchas veces por vergüenza, no por amor a Dios, ¿eh? Por callar bocas, pero no tanto por amor a Dios. Pero yo recuerdo que ese día yo agarré mis 1,000 pesotes y Yo le dije a Dios, Señor, tú sabes mi necesidad y tú sabes que no me alcanza. Y me acuerdo muy bien que esos 100 pesos que puse en mi sobre para darlos, fue que lo hice con mucho amor a Dios, porque era algo que yo necesitaba. Yo me acuerdo que yo lo necesitaba. Y en una forma especial, Dios me llevó a algo más. Por eso yo casi no lo he dado este testimonio, porque solamente cuando Dios me dice que lo diga, lo tengo que decir. Porque no quiero que nadie lo haga por obligaciones. Yo volteé a ver una persona que yo la conocía, y esa persona tenía más necesidad que yo. Y Dios me dijo a mí que le diera todo mi dinero. Créanme, ya no fue el diezmo. Para mí me dijo Dios, me dijo, dale todo lo que traes. Y yo luché, ni tienen idea, porque me iba a quedar sin ningún cinco. Así. Me iba a quedar sin ningún cinco, y lo que hice fue agarrar ese dinero, lo eché en un sobre y le puse el nombre de la persona y lo eché en las ofrendas para que se lo dieran a él. Eso fue lo que hice. Fue la primera ocasión que yo hice una ofrenda, con corazón para Dios, sinceramente. Así que no me obligaron, que no me vendieron un boleto para una rifa, que no me dijeron tienes que comprar, porque en la iglesia nos vendían tacos y yo la verdad compraba fuerzas porque no me gustaban los tacos aparte de ahí. O sea, yo quería comprar en otra parte, pero si yo comía en otra parte me decían traidor. O sea, no, pues andas comprándole al diablo y no a la iglesia. Y hombre, los cristianos son buenos para juzgarte, ¿no? Te echan toda la caballería encima. Te vas al Oxxo y aquí, si aquí vendiéramos sodas y te vende el Oxxo llegar con una, te iban a traer. ¿Por qué no le compras a la iglesia? Y una vez le dijo a un hermano, pues las dan a 20 pesos los botecitos, eso les. Son más sábaros que los del Oxxo. Son más careros. El tamal ni carne le echan y lo dan bien caro. Taco de machaca. ¿Y cuál machaca? Para de flauta el taco es. No trae nada. Entonces, pues yo era muy así. Yo decía, no, ¿qué les voy a comprar? Pero como me obligaban, yo mi dar era obligado. Era por obligación. Hasta que un día Dios me enseñó que lo tenía que hacer para Él. Y cuando yo lo hice por primera vez, nunca se me olvida, ¿eh? Porque a los 15 días a mí me llegó una carta de Estados Unidos, de Centro California, donde me estaban dando $35,000. La historia es muy así. Yo no los esperaba, hermano. Yo no los esperaba. Y me acuerdo cuando le dije a mi pastor, le dije, fíjense lo que mi pastor me preguntó. ¿Ya diste tu diezmo? Me dijo. Fue lo primero que me dijo. Yo dije, híjole, no cabe duda que el dinero mueve montañas, hermano. El dinero mueve montañas. Es por eso que la gente es muy arisca en esto. A la gente le tocas esa área y rápidamente dicen, no, pues es que yo me lo gané. ¿Cómo se lo voy a dar a un hombre? ¿Cómo se lo voy a dar a una persona? Por esto este tema, aquí en esta iglesia, créeme, te lo voy a decir así con sus palabras. Tenemos autoridad moral para hablarlo, hermanos, y espiritual. Porque de nadie hemos buscado su dinero y a nadie se lo hemos pedido nunca. Y no se lo vamos a pedir nunca, hermanos. Nunca les vamos a andar pidiendo su dinero a ustedes. Nunca les vamos a andar tirando indirectas. Nunca te vamos a decir, tú qué tienes, que cantándote. Una vez me dijo una persona, ¿por qué no cantas un día la de la mochila azul aquí? Dije, pues esa es una indirecta. Porque eso va a crear a la gente, lejos de convicción o fe, va a crear un enojo. Esto no es... No se trata de tu dinero, hermanos. Se trata de que realmente lo que Jesús fue muy claro cuando le dijeron, Señor, es lícito darle el tributo al César. Y Jesús dio una palabra que muchos la han oído, pero a veces no la han masticado. Denle al César lo que es del César. Y denle a Dios lo que es de Dios. Nada más le faltó decir a Jesús esa frase famosa mexicana, tan tan. Así, tan tan. Hace poco yo hablé con una persona y me pidió una explicación. Le dije así, así, así y tan tan. Le dije. No, pero todo es nomás eso, tan tan, ya. Porque si no, vamos a salir mal. Entonces, tantán. ¿Ya? ¿Y tantán qué es, hermanos? Ya, tantán se acabó. Ya se acabó. La plática se acabó, le dije. Ya no te puedo decir más, porque vas a empezar a buscarle y a buscarle. Entonces, tantán, le dije. Esto es así. Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de quién. Lo que es de Dios. Y tantán. Y te vas a evitar tú muchas situaciones personales. Ahora la gente lucha con esto, hermanos. Te voy a hablar dos versículos de la Biblia que para mí son claves. Vete a Malaquías 3, del 8 al 10, que es el versículo que a muchos les da miedo leer o predicar, porque algunos lo predican por conveniencia y otros lo predican por temor. Hace años me encontré a una persona que tiene una escuela a su cargo, es dueña de una escuela aquí en Mexicali, y me dijo, Miguel, me dijo, le quiero hacer una pregunta, porque en ese tiempo hicimos un campamento aquí en la iglesia y creo que fueron como unas 400 personas ese campamento, y ella supo que no cobramos nada, que no tuvimos costo de boleto ni de nada de eso. Y me dijo, le quiero hacer una pregunta y quisiera que me pudiera contestar para que me ayudara. ¿Cómo le hizo para pagar? Porque lo hicimos en el mismo lugar. Ella lo hizo en un lugar en Tecate. Y en ese lugar pues nos cobran, a todos nos cobran, ahí los que van. Y me acuerdo que ella lo hizo por 2 días. Y me dijo, yo les cobré 400 pesos y no alcanzó. Salimos con dinero perdido, tuvimos que poner de nuestra bolsa. Dice. Y a mí me dijeron que usted no cobró nada. Y le dije yo, y lo hicimos por 3 días, hermano. Y si quiere le doy el menú que comimos. Le dije. En las mañanas teníamos, yo le dije, teníamos fruta, teníamos cereal y teníamos omelette para todos los que quisieran. Hash brown, chocomil, jugo. ¿Quién se acuerda de esos campamentos, hermano? En abundancia, hermano. En abundancia. De comida, pues carne asada, chimichangas. De muchas cosas. Y se me quedaba viendo y me dijo, ¿y cómo le hicieron? La verdad, me hizo una pregunta que me dio risa, pero me puso a pensar. Me dijo, ¿va un narco con ustedes? Me dijo. Así me dijo. Como que esté lavando el dinero así. Pues yo no le devuelvo nada, si va. ¿Va algún narco ahí? No, le dije. Le dije, no hemos hecho un campamento, hemos hecho 3. Y en los 3 no hemos cobrado nada. Y hemos hecho reuniones y no cobramos nada. Y comemos muy bien. Y nos va muy bien. Y créame, en los 3 campamentos, si no me equivoco, ha sobrado. Y a mí me pregunta siempre el cocinero, me dice, Miguel, ¿sobró? ¿Qué hacemos? Regálalo. Fíjate en la gente que ocupa y dáselo. Regálaselo. ¿Para qué no lo llevamos? O hay que buscar quién ocupa y si no, yo conozco un lugar, un centro, llévaselo, regálaselo. A veces nos cuesta trabajo entender eso, algo tan sencillo. Y hemos batallado tanto los cristianos en eso. Y es una controversia hablar del dinero para con Dios. Porque la gente, la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y es algo que todo mundo lo necesita, todo mundo lo ocupa. No está por demás. Ahora, tengo un amigo que ese sí, yo lo conozco y anda sobre el dinero. Y ahora puso una frase en el Face, dijo, el dinero no lo da todo, pero te quita los nervios. Él es bueno para aventarse, como el, yo conozco gente que compra esas frases, ¿no? De la de Pablo Coelho, que te empiezan a tirar todos así pensamientos que te llegan aquí a la mente, ¿no? Y yo le, como lo conozco, y le dije yo, pues, yo conozco algunos que con dinero andan todos nerviosos de todos modos, no saben ni qué van a hacer con él. no saben porque no se lo gastan porque se les va a acabar. Ni siquiera lo disfrutan. Viven todos nerviosos, que ese es el otro punto que voy a hablar ahorita. Tienen dinero y se compran una soda de las más malas, en vez de comprarse una buena, ahí andan comprando la más mala. Y van por la hamburguesa, ¿y cuál es la más barata? ¿Y cuál es la más? Y, pues, cómete algo bueno de perdida para ti, hermano, pues es para tu persona. Y ahí andan hasta... Pero no, ahorita voy a hablar de eso, no me quiero pasar. Ya el que es cacique para hasta con él, ese sí tiene un problema, hermano. Fuerte, fuerte. Dice Malaquías 3, del 8 al 12. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Tú crees que le pueda robar el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruiré el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Voy a tocar otro versículo antes de explicar este, porque si explico este solamente, puede generar dudas de lo que voy a decir. Vamos a Mateo 23, 23. Este versículo se usa mucho para condenar a las personas, hermanos, para hacerlas sentir mal. Yo la verdad no quiero usarlo para eso, nunca lo voy a usar, que Dios me guarde de usar este versículo para asustar a alguien. A veces cuando te piden el diezmo, porque te lo piden, se paran y te dicen, es que si no le das, le estás robando a Dios. Y si no le estás dando a Dios eso, eres un ratero, te dicen. Y te lo va a cobrar Dios. Y te va a descomponer tu carro. Y te va a llegar mucho de luz. Y vas a ver, vas a empezarte a enfermar y el doctor te lo va a cobrar. Y yo conozco cristianos que van al doctor y ven al doctor como si fuera el diablo. Porque pues, les han enseñado que el devorador les va a cobrar todo. Ahora, el Mateo 23, 23, te voy a dar el balance de este versículo. Porque no se trata nada más de dar. No se trata solamente de hacer un acto por hacerlo. Por eso no quiero dejarlo solamente suelto ese versículo. Dice Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Los que saben de esto, saben que estos tres elementos, la menta, el eneldo y el comino, son semillitas de las más pequeñitas que pueden existir. Y los judíos eran tan meticulosos en eso, que aún en sus semillitas, si traían 100 semillitas, separaban 10. Y las diezmaban, porque ellos estaban bien establecidos en eso. Pero Jesús les dijo esto. Y dejan lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, ¿por qué no te quiero dejar solamente con Malaquías 3? Porque eso... quizá puede generar una condenación o el que tú pretendas hacer lo que es el darle a Dios por una obligación de miedo más que por un entendimiento de la justicia, la misericordia y la fe de lo que realmente es Dios. No se trata de dar por obligación, hermanos. No se trata de dar por miedo. No se trata de acercarte a Dios y pensar que él es un usurero que te va a cobrar. Que va a venir y te va a decir, dame, porque no me has dado. Es por eso que como iglesia hemos tratado, o yo he tratado como pastor de este aspecto, cuidarlo hasta el límite, hermanos. Hasta el límite. Me he estirado lo que más he podido, porque creo que el secreto del darle a Dios o realmente lo que es la provisión de Dios llega cuando tú lo haces así con esta frase, para Dios. Es cuando Pablo dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Y es como cuando tú das, y yo no sé si te ha tocado decir esa frase a ti, a mí no me pesa dar para esto. Yo le compro a mis hijos y no me pesa. Yo le compro a mi esposa y no me pesa. Espero que lo digas, que no te vaya a pesar, que no te pese, que no te duela, porque sabes por qué y que tiene un concepto que realmente es el correcto en tu vida. Es por eso que una persona vez, a mí me han dicho esto, y para mí esta es una forma de contestar, hermanos. Cuando una persona me dice, pastor, ¿usted cree que yo tengo que diezmar? Yo le digo a esta persona, yo creo que todavía no es tu tiempo. Te voy a decir por una razón. No porque no lo tengas que hacer, sino porque si tú todavía no tienes el entendimiento y la convicción y lo haces nada más por cumplir conmigo o por una enseñanza, te vas a frustrar. Y a lo mejor eso para mí, muchas veces me han dicho, pastor, pero eso les tienes que decir que den. Los tienes que obligar. Y a mí nada me costaría ser un pastor que ande fiscalizando a medio mundo. Pero sinceramente que Dios me libre de eso. A mí, gracias a Dios, me ha bendecido Dios demasiado. Y en todos los sentidos. Yo se los dije el otro domingo me dijo una persona, con eso que dijiste ya ni te me voy a acercar a pedir. Porque yo dije que una persona me pidió $1,000 y yo le dije que no. Y me dijo, pero sí tienes, no, tengo más que eso, hermano. Yo tengo más de $1,000, pero no tengo para andarlos prestando. Y no se los voy a dar a cualquiera. Y yo trabajo y Dios me ha bendecido. Y mucho, hermanos, mucho. Y he tratado de no ser ni gravoso para la iglesia. Y yo no sé cuántos años tengo que no agarro dinero de aquí. Años. Y no lo digo para presumir, para mí Dios me bendice. A mí Dios me da. Esto para mí no es un trabajo, es una vocación. Es algo que me gusta hacerlo. Tengo amigos pastores que me dicen, todavía trabajas, te debe mantener la iglesia. Que me libre Dios de eso, hermano. De sentirme que me están manteniendo. Porque luego cuando te mantienen, creen que tienen derecho sobre de ti. Y creen que pues yo te mantengo. Yo soy el que te doy. A mí el que me da es Dios, hermano. Y Él es el que me provee a mí. Y yo trato de caminar en esa dirección. Y lo que yo quiero que la iglesia entienda, que cuando le está dando a Dios, es a Dios. Y ahí comienza tu uso del dinero. Si tú no sabes usar el dinero primeramente para con Dios, muy difícilmente vas a tener una economía correcta en tu persona. Muy difícilmente. Y no te estoy diciendo que vas a ser pobre, porque eso no es verdad. Ni te estoy diciendo que te va a caer la maldición de la mano negra, porque tampoco eso es verdad. Y que te va a llegar una maldición y que vas a tener problemas. No es verdad eso. Lo único que te puedo decir es que el pan de cada día, cuando viene de Dios, te vas a sorprender. Porque no te está hablando de un bocado nada más. Dios te habla de su provisión, de lo que Él te puede dar a tu vida. Y es por eso que mucha gente a veces lucha con esto. A veces lucha. Por eso los fariseos, cuando diezmaban la menta, el eneldo y el comino, Dios le dijo, dejan lo más importante, la misericordia, la fe y la justicia. A veces nosotros dejamos lo más importante. Y en el aspecto del dinero no hemos entendido el principio de Dios. No hemos buscado lo que realmente es el camino de Dios. Cuando tú quieras intentar hacer este camino y tengas un deseo de hacerlo, pídele a Dios que te dé una convicción real en tu persona. Sinceramente, Dios lo único que busca es darte el pan de cada día y que los cielos se abran para ti de una manera sobrenatural. Yo no te terminé de decir, pero cuando yo me casé, yo no tenía ni que caerme muerto, hermanos. Literalmente no tenía ni que ofrecer. Lo único que yo le ofrecí a mi esposa, yo se los he dicho hasta de broma, tres cosas le ofrecí a mi esposa. Yo le dije, mira, flojo no soy. Y créanme, nunca he sido flojito, hermanos. Menso tampoco, le dije. No me considero menso, le dije. Digo, así le hablé a ella. Y le dije esto, ya hay otros más feos que yo. O sea que no estoy tan así tan tirado a la... Ella era secretaria, hermanos. Las secretarias se van bien cambiaditas todos los días. Ella ganaba más que yo cuando empezamos de matrimonio. Ella tenía su sueldo y ella ganaba más. Y créeme, en un hogar, cuando no tienes entendimiento, el dinero manda, ¿no? Y cuando tu esposa gana más que tú, aguas, hermano. Necesitas ser muy espiritual tu esposa para entender. Muy espiritual. Porque don dinero te va a decir, ¿y tú qué? Va a llegar un día a decirte, ¿no? ¿Qué das? ¿Cuánto das? Por eso no te hagas el ofendido, mejor ponte a trabajar más. Una vez un esposo vino y me dijo, pastor, ¿cómo la ves con mi mujer? Me refirió el dinero. ¿Qué hacemos? Trabaja más, mijo, le dije. Pégale más, pídele a Dios que te abra puertas. ¿Por qué? Porque la realidad es que mientras ella gane más que tú, va a tener una autoridad sobre tu vida. Si ella no entiende que es lo espiritual. Así que ten mucho cuidado. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es el punto en el que debemos llegar? ¿De cómo usamos el dinero, hermanos? ¿Cómo caminamos en esa área? Así que la primera área es para con Dios. La palabra clave aquí es el diezmo. Ahora, el diezmo, créemelo, te lo voy a decir, nunca va a ser una obligación para ninguno de nosotros. Es por eso que cuando nosotros buscamos darle a Dios y lo hacemos porque nos están obligando, ya no sirvió de nada todo eso. De nada. Por eso cuando una persona a mí me dice, pastor, tengo que diezmar, yo le digo, pues si todavía tienes dudas, yo te doy un consejo. Como pastor, busca a Dios que te dé una convicción a ti. Porque el que se lo vas a dar eres tú, no yo. Eres tú, no yo, Yo se lo doy a Dios y yo estoy convencido. Yo no te puedo dar mi convicción a ti, hermanos. Yo no te puedo meter mi convicción a tu cabeza y decirte, tienes que pensar como yo. Yo ya estoy convencido. Yo ya lo vivo y tengo años haciéndolo y no tengo ningún problema con eso. Por eso cuando una persona todavía no tiene el entendimiento de convicción, yo les he dicho, por el bien de ustedes, hermanos, créeme que ningún pastor te lo va a decir. Es más, no conozco a uno que te lo pueda decir así. Una vez un amigo me dijo, es que eres bien tonto tú, mi hijo. Así. O sea, ¿cómo les dices eso, me dijo? Diles que sí, aunque no entiendan. Ya después van a entender. Y yo dije entre mí, no cabe duda que de que cuando el dinero es parte de la plática, hasta, como dijo una vez un amigo, no enseñamos el cobre, ¿no? Dijo, hay unos que enseñan hasta el bronce. Sale todo. Créeme que de mí nunca vas a encontrar esa respuesta, hermanos. Yo quiero que tú lo hagas el día que lo hagas porque tú lo quieres hacer. Porque tú sabes que lo tienes que hacer para con Dios. Y tan tan. Así, tan tan. Sin darte muchas explicaciones cuando tú lo quieras hacer, pero que lo hagas para Dios. Tú puedes decir, pero es que es una obligación. Pues lo puedes ver de muchas maneras. Pero si tú no has dado todavía un entendimiento en ese sentido, va a llegar un momento que Dios te va a mostrar la importancia de que tú entiendas que tu uso del dinero empieza con Dios. Y ahí comienza. Es por eso que los papás, tú ve a papá, yo he escuchado videos, he visto videos de hombres que dicen cómo enseñar a tus hijos a tener buenas finanzas. Todos te dicen que a los hijos les enseñes a que les den a sus padres dinero desde pequeños. Y luego les dicen, déjalo que te dé, para que aprenda, porque eso le va a ayudar a él. Y muchos no han entendido eso con Dios. Dice, el papá a veces dice, pues yo ni lo ocupo, ahí llega el hijo y te da, no sé cuántos hijos llegan y dan, pero si les cobraras lo que les das, pues lo que te dan es de risa, ¿no? Yo conozco hijos que hasta le pelean los vales a sus papás, que no tienen vergüenza, yo así lo digo con todas las palabras. No tienen ni vergüenza porque no le hasta los vales, así como si fuera la gran cosa, se los yo te voy a los vales, mamá, ¿eh? Y la mamá como, ay, mi hijo, qué bendición que me va a los vales. ¿No? Pues en un desayuno se los comen los vales que te dan, en dos. Pero él da sus vales, él está cumpliendo en su casa. No se trata de que si Dios ocupa o no, hermano. Yo la verdad me he puesto a pensar mucho, créanmelo, yo soy igual que ustedes. Yo pienso también las cosas. Porque Dios puso este... O sea, a veces es hasta incómodo hablar de eso, hermano. Créanmelo, a veces para mí como persona es hablarles incómodo del dinero, del diezmo. Pues, ¿para qué Dios me pone a que les hable de eso? ¿Por qué les tengo que hablar del dinero, pues? ¿Por qué les tengo que decir que lo tienen que hacer para con Dios? Pero a veces nosotros vemos unas cosas buenas y otras cosas no las vemos tan buenas. Y realmente, no se trata de que lo vayas a hacer como los judíos, que empieces a ser meticuloso en tu diezmo, pero te olvidas de lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, no nada más vas a hacer esto, porque Jesús dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer. ¿Okay? Hay gente que a mí me ha dicho, no, pastor, yo no doy a la iglesia, pero yo le doy a los pobres. Está bien. Esa es un área muy buena que debes de practicar. Nunca debes de dejar de dar a los pobres. Porque hay una promesa de Dios en la Biblia que dice, el que le da al pobre, nunca tendrá pobreza. Entonces, si tú quieres vacunarte contra la escasez, aprende a darle a los pobres, hermanos. Porque la Biblia dice, el que le da al pobre, nunca tendrá. Había una frase antes en la Cruz Roja, cuando piden los de la Cruz Roja, y dicen que nadie es tan pobre que no pueda ayudar, ni tan rico que no la pueda necesitar. Entonces, créeme que va a haber alguien más pobre que tú siempre, hermano. Nomás es de que lo busques. Tú puedes decir, no, pastor, yo no voy a salir ni a Semana Santa a ningún lado. Yo ni voy a hacer esto. Y te crees el más pobre de los pobres. Y crees que eres el más pobre de todo el mundo. Pero te invito, hermanos, ahora que andamos nosotros haciendo evangelismo para allá, para la baja y para el... Los voy a invitar al canal Reforma, me los quiero llevar, porque ahí estamos yendo con unas personas. Y vas a conocer a los pobres de los pobres, hermanos. Y ahí te vas a sentir como que tú vivieras en San Pedro. Vas a decir, no, hombre, yo vivo en San Pedro. Yo soy rico. A veces uno se cree pobre. Y uno cree que es pobre. Y uno, uno se hace pobre solo. Uno solito se avienta la pobreza, no solamente de dinero, sino de actitud y de acción. Uno vive metido en la pobreza. Por eso la segunda área del uso del dinero es para con uno mismo. Ve a Eclesiastés 5, del 18 al 20. ¿Cuánto llevo? ¿Media hora o ya va mucho? Eclesiastés 5, del 18 al 20. Dice, he aquí pues... el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque a esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Aquí la palabra clave es la bendición, hermanos. El uso del dinero para con uno mismo es parte de la experiencia de los cielos abiertos. Porque muchas veces, a veces nosotros no lo disfrutamos ni nosotros, hermanos. Ni nosotros mismos podemos disfrutar lo que ganamos. Y vivimos más preocupados que disfrutando lo que Dios ya nos ha regalado. A veces nosotros nos privamos de muchas cosas, no porque no tengamos, sino porque en muchas ocasiones no hemos sabido experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas. Una persona me dijo, pastor, pero es que si mañana hay una escasez, hay que ser previsores, me dijo. Y una vez a mí Dios me puso este sentir, que la previsión, cuando está mal enfocada, está a un paso de la incredulidad, hermano. Cuando no está bien enfocada. Es verdad que la Biblia te habla de que seas previsor como la hormiga. Es verdad que la Biblia te habla de que tienes que ser sabio. Pero es verdad que Dios te dice que cada día tú le pidas el pan de cada día. Y una vez Dios le dijo a Israel, yo les voy a dar alimento. Y cada uno va a recoger lo que necesita día con día. No van a recoger para otro día, les dijo. Porque el que lo recoja para otro día se les va a engusanar. Así que muchos, aun cuando escucharon esa palabra, como eran tan preocupones y previsores, y como vieron el maná tirado, pues agarraron para ese día, pero también agarraron para otro día. ¿Y qué fue lo que les pasó? Pues se les engusanó. Por eso cuando la previsión no está bien enfocada de parte de Dios y es previsión tuya, estás a un paso de la incredulidad, hermanos. Estás a un paso de no confiar que Dios va a ser tu proveedor. Y a veces nosotros no tenemos un disfrute, una bendición de lo que Dios nos ha dado. Por eso cuando nosotros no alcanzamos a usar el dinero ni correctamente para con nosotros, pues entonces tenemos un gran problema. Porque nosotros ya no es ni siquiera si lo tenemos o no, porque si lo tenemos y no somos... Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y dijo esto, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Muchos saben vivir en la escasez, ¿no? Porque como que es algo que se acostumbra a uno mucho. Pero muchos no saben vivir en la abundancia. No saben disfrutar lo que Dios les ha dado. Por eso, Salomón, si tú lees este libro, ahorita te di dos versículos nomás. Pero Salomón dijo, he visto un mal doloroso debajo del cielo. Al hombre que Dios le da bienes y riquezas y no los disfruta. Los disfrutan los que vienen después. Ese es un mal doloroso, porque es como yo les he dicho a los papás, imagínate que tu carro del año que tanto soñaste llegue el yerno y pum, se lo lleva. Tú estás trabajando para tus yernos, hermano, y luego que sea un flojonazo esos de los de que ahora abundan y que llega y que diga, no, pues mi suegro es bien buena onda porque me presta su carro y luego se lo dejas con gasolina para que no batalle y a la hija la mandas con la tarjeta por si el muchachito no trae para que, y tú puros frijoles y papas con chorizo para que mis hijos tengan. Yo entiendo, hermanos, que Dios nos ha dado una sabiduría. Pero yo entiendo, hermanos, cuando una persona no aprende a disfrutar lo que Dios le ha dado. No aprende a gozar con lo que es el fruto de su trabajo. Y no sabe disfrutar eso. Es una tristeza. En estos tiempos hay un enfoque muy fuerte a eso, hermanos. A lo que es el uso del dinero para contigo mismo. Y hay mucha gente que se va siempre a los extremos. O es muy despilfarradora, o es muy tacaña para con ellos mismos. Siempre la gente tiende a irse a los dos extremos. Anda gastando en lo que no debe. Anda usando su dinero en lo que no ocupa. Y se le va todo. Y como dice la Biblia, las riquezas se hacen como alas y se empiezan a volar. Y lo que tenías, ya no tenías. Pero hay otros que tienen, hermanos. Y tienen para comprarse lo que necesitan, pero no se lo gastan porque no saben qué va a pasar mañana. Y mañana, pues es que hay que guardar para mañana. Y hubo un hombre que le pasó eso en la Biblia, que dijo, pues voy a guardar para mañana, y dijo, voy a hacer otro granero, y vino alguien y le dijo en la noche, hoy te vas a morir, y ahí andas guardando todo. Y le dijeron, así es, el avaro que tiene y no disfruta. Por eso yo dije la semana pasada, y luego se lleva hasta la familia de corbata. Yo digo, pobres, y pido a Dios que rompa el espíritu de avaricia en los hombres, porque se llevan a sus esposas y a sus hijos de corbata, ¿no? Ahí andan los hijos y las esposas, son los que la llevan. ¿Por qué? Porque la avaricia de un hombre en un hogar, pues hace que los hijos hasta sufran. Hace que la esposa sufra. Ahí traes a tu esposa en el sobre ruedas comprando, ¿no? Ahí la traes haciendo cosas cuando realmente le puedes dar. Y puedes bendecirla. Y aún tú mismo te puedes bendecir. Y lo ves como un despilfarro cuando realmente muchas veces te vas al otro extremo de la avaricia. Y cada uno empieza a sufrir. Por eso cuando tú gozas de lo que Dios te ha dado y lo disfrutas, eso se llama bendición, hermanos. La Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo me acuerdo, hermano, a mí me tocó ir. Hace poco le dije a una persona que me conoce de muchos años. Empezamos a hablar de comida y llegamos al punto de las galletas de animalito. Cuando hablamos de la comida. Y yo le dije, yo me acuerdo cuando a mí me daban 20 centavos. Y ahí en mi casa había una señora que tenía una bolsa y ella vendía galletas de animalito a granel. Yo era el que se las compraba todas. Porque nomás agarraba 20 centavos y me iba corriendo. Con Doña Anita, así se llamaba la señora. Y ya me conocía. Dice, 20 centavos de galletas. Y me decía, pon las manos. Y pum, me echaba mi puño de galletas. Y ahí me iba a la casa. ¿Y saben qué pensaba yo? Cuando estaba chiquito, yo me acuerdo. Un día me voy a comprar una bolsa para mí solo. Así pensaba yo. O sea, yo la miraba que se quedaba con la bolsa y decía, ¿por qué no me las da todas? Porque ella tenía, yo me acuerdo que eran emigrados, en ese tiempo en la Baja el que era emigrado tenía manera. Dice, ¿por qué no se compadece de mí y me las da todas? Yo que soy pobre. Pues éramos pobres. 20 centavos de galletas, y ahí la señora. Tres veces al día le llegaba a comprar 20 centavos de galletas. Le caía hasta bien, yo creo, era su cliente. Y ella lo hacía nomás, yo creo, por pasar el rato. Pero ¿saben qué me pasó? Que después tenía para comprarme varias y no quería comprármelas. No quería comprármelas. Porque yo decía, hay cosas más importantes. Hay cosas que se ocupan más. Hay cosas que luego se van a ocupar. Y yo gastándome las galletas de animal. Y yo comiendo. Un día Dios me rompió eso, hermano. Yo ahora me compro galletas María de esas de las doradas, de esas grandotas. Ya ni de la chiquita. Y yo me aviento un paquete en un café. Créanme, el día que ustedes me quieran invitar a su casa y quieran que yo me goce con ustedes, pónganme un café con unas galletas María de esas doradas. Y déjenme ser. Échaselas adentro, pastor. No se me queden ahí juzgando de que, ay, ¿qué va a hacer el pastor? Yo las voy a echar. A veces mi esposa me dice, oye, Miguel, tan buenas así. Yo las disfruto, las puedo comprar y es mi bendición. Ahí ando en el solazo, a veces trabajando, ¿no? Y llego a mi casa y que no me pueda comer unas galletas con un café, es el colmo. O sea, sería el colmo que ni eso pueda hacer. que no pueda disfrutar de lo que es el fruto de mi trabajo, que sea para mí hasta un despilfarro, cuando realmente tú tienes que aprender a que la bendición de Dios no añade tristeza, te enriquece, te hace vivir en una manera que le das gracias a Dios por la provisión que te dan. Y hay un secreto, créemelo. Yo entiendo la palabra despilfarro porque sé que eso es algo que también se da muy continuamente. La gente no sabe gastar. Los problemas de la mayoría de las personas es porque gastan de más. A mí me enseñaron en contabilidad, en tercer semestre, el esquema T. Es el más facilito para llevar las finanzas de una casa. En la izquierda es lo que entra y en la derecha es lo que sale. El debe y el haber. Gastas, ganas 100, ¿cuánto debes de gastar? O 100, mire, tu tope son 100, hermano. No te vayas más para allá. Digo, si eres ahorrativo, muchos dicen ahorra 20 o... Está bien, lo que tú quieras. Ya ahí no me voy a meter en... Porque yo no soy banquero. Lo único que te digo es que tú tienes que saber disfrutar lo que Dios te ha dado. O sea, imagínate que el día que te mueras y que vayan y que tiren el colchón del hermano. Y que pum, el que allá el pepenador cuando lo agarre, que diga, nadie sabe para quién qué. Ni tu esposa sabía que ahí tenías en el colchón el clavo, ¿no? Nadie sabe. Nadie. Y créeme que eso es dificultad. Es dificultad entrar al término medio. Ayer yo les daba el testimonio. Ya voy a terminar porque ya estoy tardando mucho. Pero un día yo le dije, oía un hombre que se quejaba mucho de su esposa, porque la esposa, él ya no, decidió no darle dinero, y la esposa, de coraje, le dijo, ahora vamos a ir al mercado juntos y yo voy a pagar, pero dinero yo no te voy a dar. Pero la mujer, pues cuando te quiere molestar, te molesta, ¿no? Ella sabe cómo. No ocupan ni decirle. Entonces dice que la mujer iba al mercado y echaba todo lo más caro. Y hasta lo que no ocupaba, ahí le echaba. Y él bien enojado. Pero llegaban y dice que antes le daba $300 a la semana y cuando iban al mercado eran 400. Le fue peor al pobre, el remedio. Y más enojado. Entonces yo me acuerdo que le dije, yo presumí, le dije, yo tengo una esposa que batallo para que gaste. Y hasta me dijo, cuídelas porque ya no hay de esas, mi hijo. Ya casi no ha. Y créemelo, yo sé que Adriana, vivimos una vida muy pobre yo y ella. Y a mí me pasó lo mismo que a ella le pasó en algún día, que batallamos cuando tenemos en disfrutarla. Yo llegué un tiempo que le dije, Adriana, cómprate. O sea, cómprate, no pasa nada. Ay, Miguel, pero que cuesta muy caro y que esto, Dios nos ha bendecido. No te preocupes. No estamos despilfarrando, no estamos tirando todo, no me estoy comprando un diamante ni un abrigo de mí. Yo sé lo que es un tope, pero disfruta lo que tenemos. Yo vendo carros, hermanos, y yo veo, conozco a muchos vendedores de carros que traen el carro más feo. Feo el carro, y entre los vendedores de carros hay una filosofía que siempre debes de traer el carro más feo, que dice que para que no lo vendas. Yo difiero de eso, hermanos. Yo siempre traigo un buen carro, porque el que lo trae soy yo, y me gusta disfrutar, y yo tengo una frase, me dicen, pero ¿y si te lo compran? Pues para eso son. A mí me han dicho las personas, ¿y vas a vender ese carro? Si me bajan a billetazos, yo les doy el carro. A mí no van a batallar. Una señora una vez me dijo, ¿y usted? Me dijo, ¿le compro su carro? Y ya, pues en tanto, señora, sí. Pero y luego ella me dijo, ¿cómo se va a ir usted a su casa, man? Oh, señora, le dije, usted deme el dinero y yo veré cómo le hago. Le dije, usted por mí, no se preocupe. De veras, me dijo, van a venir por usted. Usted deme el dinero, le dije. Y usted métase a su casa y yo ya me voy. Pero yo no entiendo a la gente que puede y no lo hace. Siento que su problema está en una actitud del corazón. Porque pueden hacerlo, pero tienen una línea en la provisión. Pero a veces eso es una situación que traes a tu familia un dolor, hermanos. Traes un dolor. Porque vives una vida que no disfrutas la bendición de Dios. Y no es que seas una persona mal encausada o mal administrada. Yo creo que los que estudiamos contabilidad, pues una vocación tenemos de saber ser administradores. Y créanmelo, no es otro secreto. Pero Dios, cuando tú sabes administrar hasta tu dinero para contigo y la bendición, yo creo que un imán te va a perseguir y la bendición de Dios te va a seguir alcanzando. Créemelo. Yo lo he visto en mi vida, se los he dicho. Nosotros nos llegó del cielo una casa. Yo compré otra casa. Tengo años, 2 años que ni la disfruto. Está nuevecita, amigos. Y otra vez dijo una persona, ¿y cómo le hiciste para comprar otra casa? Trabajando. Y disfruto lo que tengo. Y van a mi casa y me dicen, ¿qué buen gusto tienes? Pues voy a vivir yo ahí, hermano. No quiero, quiero vivir en un lugar bien. Puedo hacerlo. Me lo estoy comprando. Me está costando mi trabajo. Más daría que tuviera ahí el dinero y estuviera viviendo en un colchón todo feo, porque está muy caro, porque luego se va a acabar. Es como la persona que piensa que no se baña porque mañana se va a ensuciar. ¿Para qué me baño? Yo antes compraba puro del gallito, hermano, el Coldplay. Y un día dije, voy a comprar un Lucky Charms, a ver qué se siente. Y ahora puro Lucky Charms, hermanos. Claro que le aviento el gallito, ahí le revuelvo a veces también porque para que no sea tanta azúcar. Pero el punto que yo te quiero decir es que el uso del dinero tiene que ver contigo también. Tiene que ver con tu persona, con lo que tú has experimentado como bendición de Dios. Y la tercera, y aquí termino, es para con las personas. Y esto se llama generosidad. Por eso los tres aspectos del uso del dinero tienen que ver con Dios, contigo y con las personas. Dice la Biblia, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas no le digas a tu prójimo, anda, cuando tienes contigo que darle. Miren, hermanos, en la vida, y esta es una regla de oro que te la puede decir no la Biblia, sino la vida, todo cuesta, hermanos, todo. Es verdad que siempre va a haber necesidad. Dios le dijo al pueblo de Israel, a los pobres siempre los vas a tener ahí a tu lado. Y les dijo, cuando vienes a un pobre, así le dijo Dios a Israel, no serás mezquino en tu corazón. Porque si él clama y tú no le das, dice, también tú vas a clamar y no vas a ser oído. ¿Sabes? Uno de los mayores problemas en la vida de las personas con el uso del dinero es en su generosidad, hermano. Les cuesta mucho trabajo ser generosos. Y yo sé que todo va en un orden, por eso lo puse así. Porque si no eres ni generoso contigo, mucho menos vas a ser con otro. Una vez le hice un trabajo a una persona muy rica de aquí de Mexicali, hermanos. Y me acuerdo que ese trabajo, yo creo que si le hubiera cobrado barato, le tendría que haber cobrado como unos 4,000 pesos. Fue un trabajo muy, muy pesado. Y yo me acuerdo que su hijo me dijo esto, porque él conocía a su papá. Me dijo, Miguel, cuando te pague mi papá, no le digas nada, amigo. Yo te voy a pagar, amigo. No le digas nada, por favor. Entonces yo me acuerdo que el señor cuando terminé, me dijo, ya terminó, maestro. Así me decía, sí, ya terminé. Y saca así, pues, mete la mano. Y me dijo, ni Dios va a ser tan generoso como yo, me dijo. Así me dijo. Y sacó 100 pesotes de mí. Y me los dio. Como yo ya estaba preparado. Yo no vivió, le dije, gracias. Y se fue, según él, bien, bien contento. Y me acuerdo que su hijo, lo primero que fue, me dijo, ¿cuánto te dio, me? 100 pesos. Hombre, una gritadera que se oía de él. Era una gritadera. A veces la gente no sabe ser generosa con los demás. Jesús dijo una frase, una palabra, como quieras que te hagan los hombres, así sé tú con ellos. Sabes que si tú no empiezas con Dios en tu uso del dinero y no sabes usarlo para contigo, vas a batallar mucho en la generosidad. Mucho. Hay gente que le cuesta trabajo tener iniciativa para ser generosos. Por eso a la gente a veces les tienes que andar pidiendo, les tienes que andar diciendo. Yo les dije una vez aquí que yo leí hace muchos años, cuando me empecé a educar, créanme, yo era muy mal educado. Yo una vez leí un libro que se llama Reglas de Urbanidad. Y las reglas de urbanidad te dicen de que le des el asiento a una señora mayor, de que saludes cuando llegues. Y me acuerdo que llegaban al punto del dinero en las reglas de urbanidad. Y una regla de urbanidad que yo me acuerdo que les he dicho aquí es que cuando vayas a un restaurante y te inviten, que no importa que te inviten, a la hora que venga el pago, tú tienes de pedir que hacer la finta a la cartera, ¿no? Como regla de educación, para que te diga la persona, yo lo invité, yo pago. ¿Cómo se siente cuando te dicen eso? La libré, que dices, ¿no? Pero eso es una regla de urbanidad, hermano, que te dicen las personas. Pero a veces hasta para eso nos cuesta trabajo. A veces hasta tú invitas y estás esperando que el otro pague. De veras, hermano. Yo he pasado situaciones bochornosas que, hijo, le digo yo, ¿cuándo la gente va a entender que la generosidad le va a traer bendición? ¿Cuándo van a entender eso? Y a veces la gente tiene una situación de problema con su dinero en eso. Porque no ven la necesidad o no la quieren ver. Y te vas a dar cuenta de que siempre va a haber oportunidad de ser generoso, ¿no? Siempre. Es nomás de que quieras y busques. Que tengas el corazón generoso es todo para hacerlo. Se te va a atravesar por todos lados. Por eso quise, hay muchos versículos de la Biblia que hablan de generosidad, pero este quise usarlo porque el versículo 27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Tú ahorita vas por un bulevar y en cada semáforo hay una persona pidiéndonos. Y hace poco mi hija, la más pequeña, me dijo, papá, ¿por qué no les diste a todos, nomás a unos? Y yo le tuve que enseñar el principio a mi hija, que es el que uno debe de aprender. Porque le dije, hija, yo miré a todos y creo que algunos no lo estaban pidiendo para cosas buenas. Y si tú te diste cuenta, las personas que le di eran personas, ya le expliqué, una señora mayor, un señor grande, una persona que yo miré que realmente lo necesitaba. Y a esas personas yo les di. Y a los otros no, yo hay gente que antes de que me pida, yo a veces soy medio sarcástico en mis bromas, porque mi temperamento así es. La otra vez llegó una persona y ella me iba a pedir y yo le dije, préstame 10 pesos, le dije. Y hasta se asustó. Y se fue bien enojado. Ya le cerré la ventana. ¿Por qué? Porque no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Ahora, la generosidad, mucha gente la mueve por sentimientos. La gente se mueve por sentimientos. A mí me han dicho, es malo dar en el Teletón. Es malo dar a esto. Es malo dar lo otro. Y ahí traen un problema, que si van a dar o no van a dar. Te voy a decir algo. La generosidad no tiene tiempos y no tiene circunstancias. Es un corazón el que ya te mueve a hacer las cosas. No necesitas ni siquiera que te anden convocando. Es por eso que dentro de una situación de la vida, la generosidad es algo que Dios te va poniendo en tu corazón por gratitud. Porque Dios te ha dado para que tú puedas dar. David, cuando terminó su carrera en esta vida, terminó diciendo, de lo que he guardado en mi tesoro, por el puro afecto de mi corazón, yo lo entrego para Dios. Y cuando David hizo eso, dice que toda la gente empezó a dar voluntariamente. Y dice la historia, en Primera de Crónicas 29, después lo lees, pero David terminó diciendo esta oración, de lo que tú nos das, es lo que nosotros damos. Todo es tuyo. Yo no sé si esto te ha cerrado a ti el cielo, hermano. Pero yo creo que mucha gente tiene el cielo cerrado porque no ha sabido usar bien su dinero. Primero para con Dios y luego ni con ellos y mucho menos con las personas. Los tres van de la mano. No es uno más importante que el otro. Los tres van juntos, hermanos. Los tres son parte vital de tu uso en tu vida personal. Toda buena dádiva desciende de lo alto, del cielo. Me tardé mucho para hablar de esto, pero hoy termino esta serie. Son tres puntos en uno solo estoy dando. Yo espero que tu corazón, Dios recibas, Dios te dé una semilla y un día puedas vivir en una libertad financiera verdadera. Y no vivas una vida de temor, no vivas una vida de condenación, sino que seas libre en tu vida para con Dios, para contigo y con las personas. Siempre va a haber oportunidad de vivir una vida en libertad. Y Dios te puede ayudar en eso, hermanos. Dios te puede ayudar. Y lo bonito de esto, y con esto cierro, y eso yo lo aprendí de una persona que me lo comentó, en esta área, hermanos, todos los que estamos aquí, tenemos las mismas oportunidades. Todos. En esta área. Todos tenemos la misma oportunidad. Nadie va adelantado ni nadie va atrasado. Cada uno en su entendimiento cuando camina tiene la misma oportunidad. Es por eso que cada uno puede ir prosperando de acuerdo como prospera su alma. Amado, yo deseo que tengas prosperidad en todas las cosas, así como prospera tu alma. Cada uno. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Que Dios nos ayude.